En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. El Papa Francisco invita en su mensaje de Cuaresma, tiempo que iniciamos este pasado miércoles de ceniza, a reflexionar sobre la exhortación de San Pablo a los Gálatas, que dice así: no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Pertinente, sin duda, la invitación del Santo Padre en este tiempo, especialmente dedicado al ayuno, la limosna y la oración. Una oración que estos días pone el acento en un
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y precisamente desde Granada y Almería se han celebrado sendas oraciones interreligiosas para rezar por la paz en Ucrania, uniéndose así a la jornada de ayuno y oración convocada por el Papa el miércoles de ceniza, informa Paqui Pallares.
Buenas tardes, Saray. Ambas diócesis comenzaban así la cuaresma secundando esa convocatoria de oración por Ucrania. En Granada, convocada por Escolas Ocurrentes, tenía lugar la oración interreligiosa con el arzobispo don Javier, un representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Granada, y el pastor de la Iglesia Evangélica. Junto a ellos también distintos representantes civiles y, por supuesto, la asistencia de docentes y profesores en un acto que concluyó con la plantación de un olivo como gesto de la paz. Almería celebró su oración también por la paz en Ucrania este miércoles ante el Cristo de la Escucha en la Catedral. Antes, en la víspera, con la comunidad ucraniana, tenía lugar una vigilia de oración para rezar por esta deseada paz en Ucrania.
La diócesis de Cádiz y Ceuta ya se prepara para los actos de esta cuaresma. Carlota Carmona.
La Catedral de Cádiz acogerá un año más el Vía Crucis General de Hermandades, con la imagen más antigua de la ciudad presidiendo, el Señor de la Sentencia. Será el próximo lunes 7 de marzo, donde Monseñor Rafael Zornoza participará en la lectura de una de las estaciones. Así comenzarán las hermandades la cuaresma en Cádiz.
En Córdoba esperamos todo un acontecimiento cultural, el estreno de Vía Crucis, el musical, en la Mezquita Catedral, con motivo del tiempo jubilar que vive la hermandad del Vía Crucis de la ciudad. Se trata de una creación del sacerdote Toño Casado, que ya ha puesto en escena otros musicales destinados a la evangelización, como 33, representado durante meses.
Gracias, Nati Gavira, desde Córdoba. El tiempo de cuaresma es especialmente propicio para interrumpir la rutina diaria y dedicar un tiempo especial a la oración, el silencio y la reflexión. El clero de las distintas diócesis celebra estos días sus retiros y nos lo cuenta desde Jerez, Jesús Bazán.
Comienza la cuaresma y esta semana la Iglesia andaluza se prepara para este tiempo litúrgico, donde viviremos la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por ello, los sacerdotes de las distintas diócesis, como Asidonia, Jerez o Huelva, se han retirado este jueves para orar, estar en silencio y preparar este tiempo que nos toca vivir. Así lo harán también otras diócesis, que lo harán durante todo el tiempo comprendido de la cuaresma hasta llegar a la Pascua, y de esta forma vivir y acompañar de la mejor forma a los fieles.
Los datos del último informe FOESA revelan una situación más que preocupante en Andalucía conforme se aleja la sombra de la pandemia. Pablo Enríquez.
La pandemia del COVID ha producido un shock sin precedentes en la cohesión social, con una incidencia especial en las personas y familias andaluzas más frágiles y desfavorecidas. Los datos de este informe revelan una situación más que preocupante conforme se aleja la sombra de la pandemia. Destaca el aumento en un 36% del porcentaje de personas excluidas en Andalucía, lo que implica que en 2021 algo más de 2,2 millones de personas, el 26,3% de la población andaluza, se encuentra en situación de exclusión social. Y finalmente, de estas, casi 475.000 personas están en una situación aún más crítica en lo que se denomina sociedad expulsada. El informe revela además que la desigualdad y los niveles de pobreza monetaria son altos y persistentes para muchas familias en Andalucía, algo que es fruto sin duda de la cronificación de la pobreza.
Sigue ahora tu diócesis en tu COPE más cercano.
COPE Andalucía.
Seguimos en Huelva. El pasado miércoles de ceniza iniciábamos la cuaresma, un recorrido de 40 días en los que nos preparamos para vivir los misterios centrales de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El obispo de Huelva, Santiago Gómez, presidía la misa con imposición de cenizas en la catedral. Estas fueron algunas de las palabras que destacó durante su homilía.
Porque si ser cristiano es estar configurados con Cristo, configurar nuestra vida, nuestro ser, a imagen de ese hombre nuevo que es Cristo, es una tarea que nunca termina en nuestra vida. La conversión es permanente, en todas las edades, desde los niños hasta los ancianos y en todos los estados de vida, los esposos como los sacerdotes, todos tenemos que estar en ese afán, en esa gana de responder a la gracia del Señor que nos ha hecho hijos suyos. pues haciendo que cada día sea más verdad en nuestra vida que vivimos como hijos de Dios y como hermanos.
Pues con las palabras del obispo de Huelva empezamos el programa de hoy, en el que también estarán los colaboradores habituales y en el que haremos una parada en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús. Hablaremos con su director, el sacerdote Joaquín Sierra, sobre la campaña informativa que ha puesto en marcha el centro con motivo del proceso de escolarización que se inició el pasado 1 de marzo. Pero hoy lo primero que vamos a hacer es irnos a Cáritas Diocesana de Huelva para hablar de Ucrania. Allí está nuestra compañera Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, desde Caritas Diocesana nos hemos sumado a la campaña de emergencia que ha puesto en marcha Caritas Española, que se llama Caritas con Ucrania. Y bueno, para informar un poco sobre las líneas de actuación, por un lado los esfuerzos se concentran en preparar a todos los equipos humanos para que el material de ayuda humanitaria que sale de, sobre todo, la zona de Donbass llegue a otras Caritas locales que van a tener que hacer frente, ¿no?, a toda la emergencia y atender a todas las personas que están siendo afectadas, ¿no?, en su territorio. También se están ofreciendo alimentos básicos y kits de agua potable, combustible para calefacción, también es otro punto importante. Y por último, Caritas también quiere garantizar un transporte seguro para que las personas que, pues, vulnerables, ¿no?, que están siendo afectadas por esta guerra, pues puedan reunirse con sus seres queridos y acceder a zonas seguras. Como estamos viendo, pues esta guerra está dejando a miles de personas refugiadas. José Antonio Miz, delegado de Pastoral Social y Promoción Humana, nos habla de por qué nos tenemos que sensibilizar con este conflicto y por qué también es tan importante que desde nuestras posibilidades, pues, ayudemos.
Como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, toda guerra deja el mundo peor que como lo había encontrado. Simplemente, pues bien, contemplar la guerra es contemplar el fracaso de nuestra sociedad, el fracaso de nuestra política, y el fracaso siempre tiene daños colaterales en el mismo ámbito. Y el ámbito es el amplio espectro de la inocencia. Entonces, claro, entrar en la dinámica de tantas personas que se ven ahora desde una situación de vida normalizada a tener que prescindir de lo fundamental, a tener que abandonar su tierra, a romper el corazón dejando y rompiendo familias porque se tienen que separar. Toda esa realidad genera un deterioro tremendo en la vida de las personas, ¿no? Y claro, el deterioro no solamente es interior, sino también es físico y material. Y por lo tanto, nosotros, que nos tenemos que montar siempre en las alas del Espíritu, no podemos por menos que ser sensibles a todo sufrimiento humano, abrir nuestro corazón al amor de Dios y mostrarlo, porque no se trata solamente de sentirme amado por Dios, sino de que Dios a través de mí tiene que amar a muchas personas que están sufriendo tremendamente en una situación de emergencia como la que se está viviendo en Ucrania. Y por lo tanto, no podemos por menos que conmovernos en lo más profundo, en el interior, para que verdaderamente nuestra ayuda pueda llegar a los más necesitados y en este caso a aquellos que sin tener, digamos, culpa de nada, se ven en medio de una situación de violencia, de drama, de tragedia y que en definitiva tenemos que ir sembrando la posibilidad de reconstruir la paz.
Para colaborar, Saray, hemos habilitado un número de cuenta que, bueno, podéis encontrar en nuestra página web, caritashuelva.org, y también está en todas nuestras redes sociales, @caritashuelva, o bien también mediante un Bizum al código 00566, y es muy importante que indiquen en el concepto Ucrania.
Pues Peña, también el vicario general, el padre Emilio Rodríguez, en la mañana del miércoles de ceniza, día especialmente dedicado a petición del Papa Francisco para el ayuno y la oración por la paz en Ucrania, hacía público un comunicado para solicitar la canalización de los donativos de los fieles a través de esa cuenta de la que hablabas, la cuenta habilitada por Caritas Diocesana de Huelva, a fin de que puedan llegar con transparencia todas las ayudas que se hagan desde la diócesis de Huelva. Como has indicado, está toda la información en las redes y la web de Caritas, también en las redes y en la web de la diócesis de Huelva. Y ahora hablamos de empleo, Peña, y formación, ya que Caritas ha inaugurado dos cursos esta semana.
Sí, como ya hemos hablado en varias ocasiones, en Caritas seguimos apostando por la formación, ya que consideramos que es un pilar fundamental para conseguir un empleo digno. Y por un lado, 12 personas han empezado esta semana a formarse en auxiliar de cocina, ya que, bueno, la hostelería se puede considerar como un yacimiento de empleo importante en nuestra provincia, y además quiero destacar que este curso cuenta con 100 horas de prácticas en empresas onubenses y tampoco nos podemos olvidar de quién hace posible esto, ¿no? Que en este caso es el Fondo Social Europeo, la Fundación Inditex y Caritas Diocesana de Huelva. Y por otro lado, nombrar a otras 12 personas que han empezado un nuevo curso de operaciones básicas en pisos de alojamiento, que cuenta también con las mismas horas de prácticas que el curso anterior y que les dará a estas personas los conocimientos técnicos y prácticos para acceder, como digo, a un mercado laboral digno.
Pues muchísimas gracias, compañera, por toda la información. Te esperamos de nuevo la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Sara, y gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray. Pues también el obispo de Huelva, don Santiago Gómez Sierra, pidió hace unos días a la diócesis la oración por Ucrania. Como Iglesia Diocesana de Huelva mostramos nuestra preocupación por el pueblo ucraniano. Queremos manifestar nuestra cercanía, oración y disponibilidad. Como creyentes esperamos que cesen los ataques, se acabe la espiral de violencia injusta, innecesaria y cruel, que se ponga fin a la guerra, aparece en el comunicado. Don Santiago recordaba la significativa presencia de la Iglesia greco-católica ucraniana en Huelva, especialmente atendidos por el padre Dmitri Savchuk, en la parroquia dedicada a los santos Cirilo y Metodio, y señalaba además que con un cariño particular hacemos nuestra la preocupación de uno de nuestros seminaristas, Iván Uzo, nacido en Ternópil, Ucrania. Manifestamos nuestro apoyo a su familia pidiendo que cese el ataque al pueblo ucraniano, decía. El obispo terminaba rogando la intercesión materna de la Virgen, Reina de la Paz, para que sea posible el diálogo, el respeto y el reconocimiento de las libertades. Que la paz, don de Dios y responsabilidad humana, no sea amenazada nunca por intereses partidistas. Recemos en la diócesis, por tanto, de Huelva, por Ucrania, concluía. Pueden informarse con más detalle de todo lo que acabamos de contar en la web diocesisdehuelva.es o a través de caritashuelva.org.
Y volvemos, Héctor, a la Cuaresma para hablarle a nuestros oyentes de distintos retiros que se celebran estos días.
Pues sí, el clero diocesano celebraba ayer jueves 3 de marzo su retiro espiritual de Cuaresma en el Seminario Diocesano dirigido por el sacerdote Nicanor Rubén Sánchez Arancibia, director del Secretariado Diocesano para las Causas de los Santos. Y desde la Delegación de Pastoral Universitaria y el Secretariado de Pastoral de Juventud y Adolescencia se ha organizado un retiro de Cuaresma para jóvenes. Será mañana sábado 5 de marzo a las 10:30 de la mañana en el Monasterio de Santa Clara de Moguer. También la Delegación para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha preparado para este sábado un retiro de Cuaresma a partir también de las 10:30 en el Seminario Diocesano dirigido a catequistas, agentes de pastoral de las diversas delegaciones y personas interesadas en general, y que será dirigido por el sacerdote Francisco Echevarría.
La Pastoral Universitaria celebraba de un modo especial el Día de la Universidad.
Y lo hacía ayer jueves, 3 de marzo, fecha en la que se conmemora el aniversario de la creación de la Universidad de Huelva, con la celebración de la Santa Misa en la Capilla Universitaria Santa María Sede Sapiente, organizada por el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad.
Por último, Héctor, un pequeño adelanto de Iglesia Noticia el próximo domingo a las 10:45.
Pues continuaremos profundizando en el sentido de la Cuaresma con el delegado para la liturgia, Francisco José Feria Revidiego.
Muchísimas gracias. Escuchamos entonces Rafael Benítez, es su turno. Buenas tardes.
Buenas tardes. Leo un breve en una newsletter que recibo cada día. El gobierno aprueba el currículum educativo de 6 a 12 años que reduce la religión, introduce el enfoque socioafectivo en las mates y elimina las notas del 1 al 10. Luego resulta que alguien en un alarde de ingeniosidad ha explicado que no es que se disminuya la religión, sino que se aumenta la laicidad del Estado, o alguna simpleza semejante. Porque claro, la educación no es de los padres, es del Estado, que la organiza como le conviene al gobernante de turno. No quiero saber cómo van a puntuar ahora, aunque tampoco estoy seguro de cuál va a ser el aquelarre de esas matemáticas socioafectivas. Luego me encuentro un artículo llamado La educación devastada, y ya es para echarse a llorar. Dice David Cerdá en el artículo de The Objective: ¿de qué hablamos quienes recibimos a los jóvenes en la FP y la universidad cuando hablamos de devastación en la secundaria? Para empezar, de incomprensión lectora, no solo de un 80% de personas que no lee ni un solo libro al año, también de un vocabulario indigente y de muchos que son incapaces de entender un texto simple, no digamos un libro de texto al uso. Nos referimos también a gente que tiembla ante un sistema de ecuaciones a no saber despejar una X. Y el resto del artículo sigue hurgando en la supurante herida de una enseñanza cuesta abajo, porque de la actitud en clase hay mucho que decir o poco según se mire. Dice que, en cuanto a la atención, podemos hablar de un auténtico exterminio. de tener que prohibirle los dispositivos móviles y no dejar que usen ordenador en clase porque estarán viendo los resúmenes de la Champions o a algún youtuber, instagramer o tiktoker o el resumen de algún del penúltimo reality. En el resto de los asuntos, igual o peor. Para esta generación de estudiantes no existe ni la verdad ni la ética. Cada cual tiene la suya o ninguna en realidad. Ignoran casi todo de los asuntos principales de la historia, en particular de la historia reciente. Sin referentes ni aspiraciones a una visión lúcida de la realidad, la sociedad o el futuro, la actitud más consecuente es el cinismo ante todo. Termina con un atisbo de esperanza. Entre todo el destrozo hay un grupo que destaca en brillantez en todos los aspectos, profesionales y humanos. Lo que me lleva a pensar si el intento por ofrecer una educación igualitaria y no elitista de las recurrentes reformas educativas no habrán conseguido justo lo contrario, generar élites más pequeñas, pero eso sí, más brillantes. ¡Qué gran logro! Por lo demás, nos duele Europa, nos duele Ucrania, y si alguien dudaba de cuánto daño puede hacer la ambición, la avaricia, el orgullo y el totalitarismo, ya habrá salido de dudas. La cuaresma empieza con sangre inocente derramada. Ojalá el Cordero Inocente nos libre pronto de estos males y salve a su pueblo, como tan frecuentemente rezamos y cantamos en estos días que se acercan. Dios lo quiera. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues lo anunciaba al principio de este programa, el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva ha iniciado su campaña informativa con motivo del proceso de escolarización que se inició el pasado 1 de marzo. Ya tenemos con nosotros a su director, el sacerdote Joaquín Sierra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, ¿en qué consiste esta campaña informativa? Dar a conocer un poco el centro, ¿verdad?
Sí, llevamos ya varias semanas tratando de que nuestro centro sea conocido o ampliar su conocimiento entre nuestras familias, las familias de nuestros barrios más cercanos y de toda la ciudad de Huelva y también de algunos pueblos de alrededor donde tenemos alumnos, ¿no? Pero ahora es verdad que estamos en plena campaña de escolarización durante el mes de marzo, bueno, y queremos seguir ofreciendo que nuestro colegio sea conocido como una posibilidad para nuestras familias y que realmente, bueno, nos conozcan y después elijan en conciencia lo mejor para sí y para sus hijos, desde luego.
El lema con el que habéis iniciado esta campaña es: tus hijos se merecen lo mejor.
Sí, es que verdaderamente estamos convencidos de que para un padre un hijo es lo más importante que tiene en la vida y que a los hijos le queremos dar lo mejor, ¿no? Y nosotros, bueno, pues sin minusvalorar otras ofertas educativas que también, bueno, pues tenemos en nuestra ciudad de muchísima calidad, la nuestra también está, creo que es una oferta muy interesante, que creo que tenemos unos estándares además de calidad, aparte de lo que ofrecemos diferencial, ¿no? Como nuestro ideario cristiano, el trabajo realmente en valores, porque hoy se habla de valores, pero los valores pertenecen a la dimensión espiritual y sin esta realmente no hay una educación integral, ¿no? Pues nosotros tenemos esa identidad, ¿no? Y yo creo que llevamos educando en valores y a la sociedad onubense desde el principio del siglo pasado y queremos seguir haciéndolo, ¿no? Y colaborando con la promoción humana y social de nuestra ciudad de Huelva y también de nuestros barrios más, pues también con una situación social más compleja.
Uh-huh. En distintos días del pasado mes de febrero organizasteis unas jornadas de puertas abiertas en las que los interesados pudieron acercarse de primera mano a las instalaciones del centro y conocerlo más a fondo. Hay muchas características, ¿no?, que estáis destacando de este centro educativo en esta campaña informativa, como decimos, entre ellas pues la existencia de todas las etapas educativas o las amplias instalaciones, entre otras.
Sí, la gente lo primero cuando llega a nuestro centro, que sin conocerlo previamente, pues se queda un poco admirado de lo que es el mismo edificio, ¿no? De las instalaciones, ¿no? La amplitud, la nobleza que tiene un edificio como nuestro, ¿no? En el que está este centro, ¿no? Y después cuando también ven la cercanía del profesorado, cómo trabajamos la atención a la diversidad, la relación constante con las familias, ¿no? Un profesorado que es estable, que se ha ido consolidando y mejorando, ¿no? A lo largo de los años. Un departamento de orientación, ¿no?, que hace un seguimiento muy cercano del alumno, ¿no? La unidad de apoyo a la integración, los monitores también de integración, integración que tenemos. Hemos reforzado este año el departamento de orientación, sobre todo en las etapas donde estaba más débil, es decir, en secundaria y en ciclo formativo. El aula matinal y el comedor escolar, que a tantos padres les hace tanto bien, ¿no? Porque son necesidades para poder compaginar la vida también laboral y familiar. Es decir, que bueno, aparte de bueno, la calidad que tiene en nuestro centro, también a nivel educativo, con, por ejemplo, en el dato del año pasado que aprobaron todos los alumnos la antigua selectividad, o que se llama PEBAU, ¿no? Y sí, bueno, tenemos el bilingüismo, los proyectos Erasmus Plus, y tenemos muchos elementos, aparte del central, ¿no? Que somos un centro que vive la espiritualidad, que transmite valores, que trata de trabajar sobre todo con la promoción de cada persona, ¿no? Estudiando cada persona individualmente, y ahí estamos todos volcados, claro.
Y de esos valores que hablabas, por supuesto, es el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, y evidentemente es una columna vertebral también, ¿no?, dentro del centro, la educación en valores cristianos.
Sí, sí, totalmente. Hoy hablamos, ahora mismo vengo yo hace un rato, ¿no?, de clase con los chavales, hablándoles, ¿no?, de la importancia que tiene la dimensión espiritual para poder trabajar el ámbito de los valores. Sin esta es imposible, es un discurso falaz, en definitiva, el que estamos transmitiendo cuando hablamos al mismo tiempo de una educación integral y no nombramos la dimensión espiritual. Esto no es posible, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos convencidos desde las claves del humanismo cristiano de la importancia que tiene la dimensión espiritual en la construcción integral de cada persona, ¿no? Y también es ella la que nos inspira a nosotros a volcarnos con cada persona, viendo en cada ser humano pues un ser único y repetible, ¿no? Y sabiendo que cada persona merece una atención única y personalizada, ¿no? Y ahí queremos, digamos, pues dejar también la enseñanza que Jesús nos deja en su Evangelio, ¿no?, de esa atención personalizada, y especialmente a los más necesitados, ¿no?, nuestros alumnos con más necesidades, atenderlos como necesitan, ¿no?, y como Dios mismo, bueno, y Jesús mismo los acogería, ¿no?
Esas personas que han asistido a la jornada de Puertas Abiertas habrán podido, a lo mejor, también respirar el ambiente que se vive en este centro educativo, algo que es muy importante. Una mañana cualquiera en el Colegio Diocesano, ¿qué es lo que se vive, ¿no? ¿Qué ambiente se vive?
Bueno, yo creo que una de las características que se vive en el colegio es ese trato cercano y familiar, que yo creo que es propio de nuestras instituciones también, y de la enseñanza concertada en general, ¿no? Es decir, bueno, la cercanía, el seguimiento de la familia, el sentido de pertenencia también, ¿no? El saber que tú vas a estar en este colegio desde que entras con 3 años hasta que puedes salir con el bachillerato, que es el único concertado que tenemos en nuestra provincia. Es decir, ese sentirte, y es precioso además, ¿no?, porque tú vas viendo cómo los niños van creciendo, ¿no?, cómo se van desarrollando, van pasando las distintas etapas evolutivas. Y la verdad que a nivel de acompañamiento personalizado es una oportunidad que es única, ¿no? Y bueno, tratamos de transmitir la alegría, la cercanía, también el generar un profesorado que es una familia, también es una comunidad, ¿no?, realmente, que acoge y que integra, ¿no?, a los alumnos, ¿no?, ese trabajo también con las familias, ¿no? Yo creo que el mismo profesorado nuevo, cuando se incorpora, ve que hay un ambiente de trabajo muy muy hermoso, muy bello, ¿no?, y de auténticos compañeros, y yo creo que todo eso se transmite también después a nivel educativo con nuestros chavales, ¿no?
Pues Joaquín Sierra Cervera, sacerdote y director del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, que, como estamos contando, ha iniciado una campaña informativa con motivo del inicio del proceso de escolarización el pasado 1 de marzo. Supongo que en vuestra web y en vuestras redes sociales tenéis toda la información para aquellos que te hayan escuchado y estén interesados en este centro educativo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Hasta pronto, Saray. Un saludo.
Y ahora vamos con la agenda para los próximos días. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Pues continúa la visita pastoral en la Vicaría de la Costa Andévalo, dentro de la visita pastoral que el obispo está realizando esta semana a las parroquias de Cartaya y El Rompido para conocer de cerca su realidad. Esta tarde continuará a partir de las 5:30 en la ermita de San Isidro Labrador. También mañana por la tarde seguirá con la visita al cementerio de Cartaya y encuentros con grupos de la parroquia. Y ya el domingo, a partir de las 11:30, la parroquia de San Pedro Apóstol acogerá la misa de clausura de esta visita. La semana que viene el obispo se trasladará a la Vicaría de la Sierra Minas, iniciando su visita en las parroquias de Alájar, Santa Ana la Real, la Corte de Santa Ana y al Monaster la Real. Por otro lado, la parroquia Santa Teresa de Jesús de Huelva acogerá un viernes más, esta tarde, a partir de las 5:30, un encuentro de oración y alabanza que organiza la Renovación Carismática Católica de Huelva.
Muchísimas gracias, Héctor Sánchez, con la agenda. Y ahora sí, decimos adiós. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana.